Amigos de Noticias Generación News y de Cadena América y todos los que nos sintonizan a través de Tiva TV, Canal 8, Canal 19 en Cadena Telenorte, en Liberty Cable, Canal 27 y en Claro TV, Canal 26. Yo soy Rey Cruz. Mire, gente, te digo una cosa, hay una rama de olivo. Eso, ustedes saben lo que dice la Biblia, el que te den una mejilla, ponle la otra. Hoy Proyecto Dignidad está poniendo la otra mejilla. Le doy la bienvenida al licenciado Nelson Rosario de Proyecto Dignidad, comisionado electoral. Nelson, gracias por estar aquí en el programa.
Saludos, conocemos hace muchos años.
Sí, nos conocemos hace muchos años. Te agradezco, ¿verdad?, que vengas aquí al programa a aclarar también puntos, dudas que yo pueda tener, aclarar también información que yo haya podido dar, que a lo mejor no es la información correcta. Tienes todo, o sea, que tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y tú tienes toda la confianza de lo que quieras aclarar y decir no es así, lo puedes decir en confianza. Primero, ¿cómo está Proyecto Dignidad? ¿Cómo están ustedes de cara a las próximas elecciones primarias primero?
Bueno, hoy, día 21, a las 2 de la tarde, va a ser la primera reunión de la Comisión de la Junta de Elección. Va a venir el representante de Adanora, el representante de Javier, para reunirse aquí con el estáculo conmigo, con Dianira Roque, que es la comisionada alterna, y con la directora de Java, para ir tomando. Ya tenemos la agenda, vamos a discutir los registros electorales, vamos a explicar el procedimiento de la primaria, el reglamento, con más detalle. Tenemos la presentación hecha. Hoy es el kickoff, voy a llamarlo de esa manera, porque es lo que decía, lo que aprobó la asamblea. El 21, ya el 18 sabemos dónde es que tenemos contienda, que es solamente en la gobernación hasta este momento. Entonces, el kickoff es el 21, según lo aprobó la Asamblea. Así que hoy, cumpliendo con lo que se estableció aquí en la Asamblea de junio, de 26, 24 de junio, estamos haciendo la primera reunión.
Pero una pregunta, si por ejemplo, ustedes van a tener solamente a la gobernación primaria, ¿lograron convencer a los comisionados residentes que querían ir a primaria a que se fueran retirando o fue que no los aprobaron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lograron eso?
Yo no estoy en el comité evaluador de candidatos, pero el procedimiento es que ellos los evalúan y determinan, las califican la idoneidad para el cargo y para representar el partido, etcétera. Mi mejor entendimiento es que de las 5 personas que presentaron, solamente una fue calificada, y como se aprobó por asamblea y por determinación del consejo, que todas las personas que al 31 de todo miembro bona fide, no toda persona, todo miembro bona fide, eso es importante, no cualquier persona puede presentar, tiene que ser miembro bona fide, que solicite la que presente la aspiración a la candidatura en o antes del 31 de octubre y haya sido calificada como idónea al 18 de noviembre y no haya más candidatos que candidatura, esa persona entonces pasa a ser a la categoría de candidato nominado. Luego, con el candidato nominado, los papeles se ponen en orden y se presentan en la comisión, y la comisión es quien certifica el candidato que va a aparecer en la papeleta. Por eso es que al día de hoy, hablando en términos técnicos jurídicos, no hay un solo candidato. Nadie tiene un candidato. El candidato va a ser el día 3 de enero del 2024, cuando la comisión lo certifique como candidato. Por lo pronto, volviendo a la pregunta,
sí.
5 personas presentaron la solicitud de comisionado residente. El comité evaluador, compuesto por 7 personas, lo evaluó y determinó que una sola de esas personas fue calificada como idónea para ocupar el puesto, como ya presentó la candidatura el 31 de octubre y fue calificada antes del 18 y no hay más candidatos para esa plaza, entonces ella es la candidata nominada. Esa es la manera de hacerlo.
Ok, lo mismo, por ejemplo, diste una entrevista recientemente, o hubo una entrevista recientemente en Metro, Noti1, agarró un extracto de la entrevista o citó algo, y es cuando habla del caso de Joe Vargas. a mí me estuvo curioso en el caso de Joe Vargas, él quedó fuera, no fue calificado. Me acabas de aclarar que no eres tú el que diriges, es el comité el que aprueba, pero hay una cita que ellos ponen tuya donde dice, además Rosario Rodríguez aseveró que ese puesto de San Juan es un poco complicado porque hace falta una persona que tenga cierta notoriedad y cierto éxito personal. Ese no es el caso de Joe, la notoriedad y el éxito personal.
Pues yo no sé, yo no estoy en el comité evaluador. Eso, a mí me hicieron esa pregunta en el contexto de si habíamos tenido candidatos. Si yo sí, había una persona que era candidato, que lo teníamos que... Yo había dicho que había una persona que iba a ser candidato antes de que entrara Joe, antes de que entrara ya, hablando de marzo de este año, una cosa así, marzo en el verano, hace tiempo, que en política es un montón de tiempo. Y lo que yo mencioné fue que esa persona que era difícil reclutar porque hacían falta esas características, pero esa es mi opinión. O sea, yo entiendo que esa es mi opinión. Yo fui candidato a alcalde de San Juan. O sea, eso es lo que se ve. Yo no lo dije en alusión a nadie. Lo dije, si acaso, en alusión a aquel candidato que ya no estaba y que se fue, sí, porque una persona que tenía una operación internacional, que es cierto, le explotó un problema, creo que fue en Honduras, en Guatemala, uno de los dos sitios, y tuvo que resolver. Me dice, mira, eso, yo no puedo seguir aquí. Y en ese contexto fue que yo dije. Ahora, yo me reafirmo en San Juan, en el momento que yo dije eso, y en este momento no tenemos candidato. Porque, de nuevo, el candidato es cuando la comisión te certifique. Ese es el procedimiento.
Ok, entonces, bueno, aquí en este caso, Joe Vargas se quedó fuera. Elizabeth Torres también se quedó fuera, pero hay algo que tú dijiste hace un ratito, un par de minutos, que me cayó aquí, que es que tiene que ser candidato bona fide. ¿Habrá gente que no son bona fides que trataron de entrar a puestos políticos ahí?
No, fíjate, no, mi mejor recuerdo es que no, mi entendimiento es que no todo el mundo, porque el trámite de los de, no te puedo decir que no, porque el trámite de presentar la candidatura se hace aquí en la comisión, ¿sabes? La comisión hace eso, si no lo hacemos aquí, pues por eventos especiales podemos salir afuera a hacerlo, pero es el personal de la comisión quien recibe los documentos inicialmente, y todo el mundo, ¿sabes? Tiene que ser, hay un checklist que ellos tienen que marcar. Y en ese checklist tiene que ser miembro bona fide. Si no están bona fide, los papeles no están completos y no se pueden seguir tramitando.
Ahora, yo te pregunto, Nelson. ¿Proyecto Dignidad verdaderamente tiene la posibilidad de ganar? Vamos a dividir esto. Gobernación es uno solo. Todos tienen oportunidad, pero gobernación, Cámara, Senado... de verdad, ser el gobierno, porque mira esto, el propio Proyecto Dignidad en su página de Twitter escribe el 15 de noviembre a las 6:48 de la mañana, Proyecto Dignidad buscará llegar al 10% del voto íntegro en el 2024. En esas elecciones del año pasado, de las elecciones del 2020, Proyecto Dignidad logró un 6.7% del voto íntegro. Movimiento Victoria Ciudadana llegó a un 12% y no ganó. Dice en el Twitter, Proyecto Dignidad, en la cuenta oficial de Proyecto Dignidad, que esperarán llegar al 10%. Esto no es una admisión de que van a perder las elecciones.
Pues eso fue un blooper. Aclaro. A lo mejor... quizás pusieron la noticia por el contenido de la noticia, el caption de la noticia dice eso. Yo recuerdo cuando me hicieron esa pregunta, me la hicieron dentro del contexto del 10%, y yo dije, no, vamos a sacar más. Yo dije, vamos a hacer eso. Tenemos unos modelos y la idea de los modelos, etcétera. En este momento que tú me estás hablando, yo creo que nosotros podemos razonablemente, o sea, acuérdate que mi oficina, nosotros bregamos con un... Tratamos de hacer las cosas lo más científico posible, no a base de que me parece a mí o de mi intuición o de mi deseo. Y a base de unos modelos que hemos utilizado aquí, que hemos conseguido, que estamos utilizando, en el momento que me preguntaron, y ahora mismo yo te podría decir que nosotros podemos tener un 17%, 17.9, es el número que tengo aquí, a base de los modelos que tenemos del total de votos. Ese número significa eso a base de las elecciones pasadas y asumiendo la misma cantidad de electores. O sea que nosotros vamos a quitarle electores a los demás partidos y el número de ellos va a reducirse también. Ese 33% con el que ganó Pierluisi se va a reducir. El 30% y pico que sacó el Partido Popular se va a reducir. Y nosotros creemos que en este momento, ceteris paribus, este momento, antes de que se cierre el registro electoral, porque eso es el otro, cuando se cierre el registro electoral en septiembre, entonces es que ya la cosa está de camino a la elección, ¿sabes? En este momento, yo te diría, antes de que se acabe el año preelectoral, que un 18% es una especulación razonable.
Bueno, ahora yo ¿verdad? Te pregunto por qué. Yo veo esto, yo no conozco mucho de estos números. Tú sí eres un experto en esto, lleva muchos años en esto y creo que también el proyecto Dignidad te debe mucho en la organización electoral, porque yo sé que tú tienes una experiencia bien grande en la tú eres como el Edwin Mundo de Proyecto Dignidad. No sé si eso está...
Yo con Edwin nunca he tenido problemas. Edwin conmigo siempre ha sido un caballero.
¿Edwin es tu amigo?
Bueno, yo no conozco a sus hijos. Nunca he ido a su casa. Sí. Mi amigo, Yo tengo tres amigos.
Porque dicen que está empujando la primaria para junio, para allá, y que para quitarle votos a Jennifer González y que gane Pierluisi. Eso si pasa, no es que esté planificado así.
No va a pasar. De hecho, en un momento se discutió eso en el grupo y los dos candidatos dijeron, hay que hacerla en febrero, vamos a hacerla en febrero. Los dos dijeron lo mismo. Entonces, hubo una reunión en el consejo con los dos candidatos hace como 3 semanas atrás para ir poniendo las reglas del juego partidistas, porque las electorales las vamos a poner hoy cuando nos reunamos aquí. La vamos a aclarar hoy. Las partidistas y ambos dijeron, vamos a hacerla en febrero. Ambos están en esa. Y vamos a hacerla
en febrero. Ok, ahora, mira este punto. ¿Cuál es la diferencia, Nelson, entre una primaria en febrero y una primaria en junio? ¿Hay alguna o es más o menos igual?
Bueno, la diferencia es, hay varios factores. Primero que si la hacemos en febrero, tenemos más tiempo para hacer campaña a las personas que ganen para la elección general. Tenemos más tiempo para recolectar dinero. Las campañas cortas les conviene a los partidos con mucho dinero porque van a acaparar los medios de comunicación y simplemente los van a invisibilizar. Así que mientras más tiempo nosotros tengamos para ir haciendo la campaña orgánica, de mano a mano, visitando las casas, etcétera, mejor. Segundo, el hecho de que hagamos la campaña antes nos deja a nosotros en el spotlight, por llamarlo de esa manera. Ahora mismo yo te diría sinceramente que nosotros somos el tercer partido del país en este momento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos el partido que va para una primaria histórica, primera vez que se va a una primaria, etcétera, hasta febrero 11. También hay un asunto de logística en la comisión, es real. La comisión, el andamiaje está hecho para las primarias de los dos partidos principales. Entonces nosotros meternos ahí a forzar una primaria dentro del proceso de la comisión pues va a generar litigio, va a generar un montón de incomodidades que podemos no hacerlo, ¿entiendes? Podemos no hacerlo, porque esto es una institución. Y que tiene derecho a participar, sí, lo sé, pero eso es... O sea, es mejor, como dice el refrán, ¿verdad? Es mejor una mala transacción que un buen pleito, ¿entiendes? Si nosotros podemos resolver eso en febrero, los candidatos quieren hacerlo en febrero, tenemos más tiempo para hacer la campaña, tenemos la campaña nos va a salir esto... Nos salen unos 35 mil pesos, ¿verdad? Pero los candidatos ya se comprometieron a aportar, si no a financiar completamente la elección. Por eso lo estamos haciendo en febrero.
Bueno, ahora, mira un punto que yo tengo, no te voy a hacer la pregunta, te voy a hacer mi planteamiento como crítica que he hecho durante esta semana y tú me das tu comentario. Por ejemplo, yo digo, ok, yo pienso que Proyecto Dignidad sabe... Esta es mi opinión, que no va a ganar las elecciones. Porque yo digo, si tú supieras que vas a ganar y que tienes allí 400 mil votos allá afuera, tú postularías 4 senadores por acumulación, 4 representantes por acumulación, y eso no está ocurriendo. Están pensando que para ganar el Senado tendrían que ganar los 8 distritos senatoriales completos más un senador por acumulación. Verdaderamente, ¿por qué la estrategia o por qué Proyecto Dignidad no nombró más comisionados y se quedó solamente con el mínimo.
Para senador, tú dices para acumulación.
Vamos a senador, sí.
Bueno, ok, mira. Hay de nuevo, son unos modelos que se utilizan. Nosotros, a base de las elecciones pasadas, con 14 senadores se controla el Senado, se controla el caucus del Senado. Con 26 representantes se conforma, se controla el caucus de la Cámara. Nosotros tenemos 40 representantes de distrito y tenemos 16 senadores de distrito. Si, ponle que ganemos 5 senadores y ganemos 8 o 12 representantes a la Cámara. Eso es suficiente para controlar la legislatura.
Pero no es mayoría.
¿Cómo?
No es mayoría, ¿no?
No, no es mayoría, pero oye, no es mayoría absoluta para luego hacerlo a manera de caucus, ¿verdad? De simplemente esto es lo que hay y vámonos por ahí, que es lo que cuando se tiene mayoría, por eso es que está la ley de minoría envuelta, ¿verdad? Para evitar los caucus, porque si yo tengo la mayoría, de la legislatura, pues básicamente elegirlo como hicieron los populares, como han hecho los partidos, se reúnen en cualquier sitio, se ponen de acuerdo, esto es la mayoría de los votos, no importa lo que ustedes berrinchen, esto es lo que hay. Eso cuando se hace en caucus, cuando tienes la mayoría absoluta, cuando tienes los 14 de tu mismo partido en el Senado, pues tú controlas y ya está. Cuando tienes los 26 en la Cámara, pues tú controlas y ya está. Ahora, si nosotros tenemos 5 senadores de distrito y una senadora por acumulación, son 6. Ya no es lo mismo, porque para tú tener unos 14 tienes que contar con nosotros, porque esto es un proceso político. No es, como te digo, es un poco más sofisticado que simplemente gané las elecciones, porque ¿quién gana las elecciones? Aquí la clave es quién controla el gobierno.
En ningún lado, mira, ni Milei en Argentina, que la gente dice sacó 55%, sí, pero no tiene el parlamento, tiene que negociar con los demás. O sea,
¿qué pasa con Pierluisi? Pierluisi ganó las elecciones, ganó el PNP en las elecciones, en serio, con la legislatura popular y los municipios populares. Lo importante, el concepto que nosotros manejamos aquí es, en nuestra cultura de partidos, controlar el gobierno. Tener a más que no se pueda tomar, como dice César, no se pueda tomar una decisión sin contar con nosotros.
Con Proyecto Dignidad.
Y eso lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra realidad de un partido que tiene ¿cuántos años? En el 20 nos vinieron a certificar a nosotros. Y nosotros estamos, y sabemos que hay un 24, que hay un 28, que hay un 32, que hay un 36. El mundo no se acaba en estas elecciones.
Entonces,
es una visión a largo plazo.
Quiere decir que basado en los números que ustedes están sacando, por lo mínimo, hay que elegir 5 senadores por acumulación. Son 16.
No, por distrito. 5 senadores. Sí, no mínimo, porque de nuevo, uno hace unos modelos, pero esos modelos no son absolutos y no están escritos en piedra. Son unos modelos que son como el poste para donde tú vas. Pero esos modelos son relativos a los demás. Porque imagínate que hayan 3 o 4 candidatos independientes que salgan. Por ejemplo, no sabemos. Sí. Entonces, esos 5 votos, a lo mejor con 3 nos basta para controlar. En vez de con 5. No sabemos. Pero a base de los números que tenemos y de los candidatos que tenemos, los números que hemos visto, cómo esos distritos se han resquebrajado en la hegemonía de los partidos, nosotros creemos que tenemos la oportunidad de hacerlo ahí. Ahora, obviamente, eso es una teoría que hay que probarla con la ejecución. O sea, entonces nos queda todo el año que viene para hacer la campaña. Pero el punto es que ¿cómo te puedo decir? El trabajo, cuando tú vas a desarrollar un terreno, lo primero que tú haces es el grading. Tú aplanas el terreno, esto relleno donde tienes que rellenar, esto, y lo aplanas para empezar a hacer las casas y las calles. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y creemos que nuestra organización puede tener, qué sé yo, cuántas casas. El 17%, 18% de electorado, que podemos meter unos buenos 5 senadores, unos buenos 8 representantes, unas cuantas alcaldías. O sea, eso ahora, como te estamos hablando ahora, porque cuando vengan las candidaturas, aquí estamos algo bien claro, que esa es la comisión, todo el mundo lo habla, toda la gente, el estado permanente, los coroneles y mayores que hay aquí en la comisión, que yo los conozco casi todos, gracias a Dios. Ellos lo que hablan es que en estas elecciones se va a votar por calidad de candidato. Que no va a ser tanto el branding del partido. Y no es tanto tampoco la ideología esta de estatus. Es el branding, es la calidad de los candidatos. Y aquí es que va a estar la cosa más relativa todavía. Y no sabemos quiénes son los candidatos todavía de los otros partidos.
Claro, en el caso de ustedes, al solamente tener la primaria para la gobernación, que eso le toca a los electores, pues ok, perfecto. Pero ya por lo menos las posiciones por senado, por distrito y por representantes, según vayan cayendo, ya van llenándose.
Y tenemos 30 y pico de... Y el mínimo que nos pedían a nosotros era 39 candidatos alcaldes para... Eso fue lo que nosotros hicimos. Te voy a decir esto, ¿verdad? Ya, porque ya, sí, o sea, sí. ya estamos al otro lado. Pero lo primero que hicimos fue asegurarnos el 2028. Lo que hicimos, cuadrar lo mínimo para el 2028, y ya lo tenemos. Así que ya esa primera fase que terminó el 31 de octubre es excelente. Tenemos 35 candidatos. Déjame buscar el número aquí, perdóname. Se me llegó el email. Tenemos 35
candidatos.
35 candidatos calificados para la alcaldía. 36 candidatos calificados para la alcaldía.
Eso es mucho.
Candidatos no, candidatos calificados. Vamos, que no son candidatos, ¿verdad? Candidatos nominados del partido, 36. Y nos falta todavía el de Guánica, que ya hablamos, la de Vieques, que ya hablamos, la de, no está aquí en la lista, no, ni Vieques ni Guánica, y por lo menos dos más de ahora, que todavía nos quedan 38 días más hasta el 2 de enero para seguir reclutando candidatos. Queremos ir por los 78 municipios, pero ya el mínimo necesario para quedar inscrito para el 2028 lo tenemos. El otro requisito es 2% de votos íntegros, que eso no tengo duda que lo vamos a tener. Candidato a comisionado residente. Ya está. Uno al Senado, uno a la Cámara y uno al Senado. Ya estamos. Ya gracias a Dios, nosotros estamos ya al otro lado para el 2028, que eso es el primer logro. Ahora.
Aclarando mi duda, Proyecto Dignidad no está compitiendo solamente para quedar inscrito, está compitiendo para ganar y para poder marcar política pública en Cámara y Senado.
Y en la gobernación también, porque eso
y en la gobernación también.
La gobernación también. De nuevo, Pierluisi tiene un buche de dinero, un montón de dinero para hacer campaña. Tiene que pasarle por encima a Jennifer. Los populares, pues tienen, de nuevo, porque es que esto hay que ver lo que es relativo. ¿Sabes? Esto es como si tú estuvieras con un examen y nadie sacó 100. Entonces el profesor tira curva. Es en relación con los demás. La persona que gana la candidatura de nosotros a la gobernación, pues va a estar en un ambiente que donde la persona misma debe tener su propio valor, ¿verdad? Intrínseco, talento, recursos, forma de hablar, contactos, trayectoria que pueda ofrecerle a las personas para que voten por él. Pero también las otras personas. El otro candidato tiene unos desgastes, unas desilusiones, tiene unos problemas y a la hora de tomar la decisión se toma de manera relativa al otro. No es un criterio objetivo. ¿Cómo te puedo decir? No es una cuestión absoluta. El hecho de que tú seas PNP no te garantiza que vas a ganar. Tienes que tener una estructura, tienes una organización, tienes que tener recursos.
Mismo está pasando en Dignidad.
Exacto.
No, tienes que venir y aportar también al triunfo del partido.
Como pasa en todos los partidos.
Todos
funcionan así.
Bueno, Nelson, oye, antes de irnos, algo, ¿verdad? Que se haya quedado, que quieras aclarar, que quieras decir, o tú crees que más o menos hemos recogido todo.
No, yo creo que, siempre me voy a decirla, pero yo lo que creo es que. Que creo, no estoy seguro, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por organizarnos, por dar una buena alternativa. Mira que uno se puede equivocar, ok, o sea, ¿quién no se equivoca? Tú sabes, nosotros por eso somos conservadores, porque sabemos que somos falibles, porque los que se creen que son infalibles, que básicamente los progres, que se creen que se pueden sentar en un escritorio y elucubrando ideas a base de doctorado pueden decirte a ti cómo vivir tu vida, porque ellos no se equivocan. Nosotros no somos así. Nosotros creemos en que las personas tienen derecho a equivocarse, que las personas, pues, si se equivocaste, tienes que pagar los daños. Y es bien fácil ser, como dicen en inglés, Monday quarterbacking, ¿sabes? Después que se acaba el juego, dice, debiste haber hecho esto, sí, pero uno está ahí en el fragor del asunto, de la controversia. Y tomar la decisión en el momento. Pero nosotros tenemos la mejor buena fe. De verdad que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Aquí está todo el mundo trabajando, aquí en la oficina. Nilda está trabajando, estamos haciendo la gestión. Así que tengan fe, tengan esperanza, confíen en nosotros, que no los vamos a defraudar, Rey.
Bueno, qué bueno esto. Dice Lizeth Pérez, aclarado todo, me siento mucho más segura y complacida. Nelson, yo te agradezco a ti tu transparencia que siempre has tenido conmigo. Yo creo, no es público que hay gente de proyecto. Yo he recibido los insultos peores de Proyecto Dignidad que yo he recibido de cualquier partido. A mí me han dicho que si tengo un espíritu negro, que si no hablo con gallina. O sea, gente que aspira a ser gobernadores de Puerto Rico. Pero sí tengo que decir, ¿verdad?, que yo te conozco a ti hace tiempo. A César Vázquez también lo conozco desde hace tiempo. No puedo tener mis diferencias con César, pero yo no puedo decir que César no lleva años en la lucha. César lleva años en la lucha, eso hay que decirlo. Te doy las gracias también a ti. Creo que el tú haber aceptado la entrevista, haber venido a aclarar, habla de la transparencia del partido, de la transparencia. Espero que el mismo ánimo que tú has tenido hoy con nosotros se llene también en el partido. Los otros candidatos que también han estado aquí, le agradezco. Pero creo que la gente quedó aclarada. El punto, tu última pregunta, ¿hay candidatos bastante fuertes como para poder ganar ese Senado por distrito, esa Cámara por distrito? Los hay candidatos bastante fuertes.
Sí, los hay. Hay buenos candidatos en Arecibo, hay buenos candidatos en Mayagüez, hay buenos candidatos en Carolina, en Humacao tenemos una muy buena persona que la conocen un montón, hasta en el mismo San Juan. Todavía San Juan, porque una cosa es candidato, me estás diciendo, sí, tenemos, pero candidaturas, si podemos hacer la distinción, que son espacios donde hay electores que no están con nadie. En Bayamón, nosotros vamos a hablar con César, por ejemplo. En San Juan se puede ganar el Senado. O sea, es conseguir la persona que asuma el cargo, el candidato que asuma la candidatura.
Si la gente tuviera que votar entre Carmelo Río y César Vázquez, ¿qué tú crees?
César lleva toda la vida trabajando y tiene una oficina médica en San Pablo desde hace cuántos años, hace más de 20 años. Su iglesia quedaba allí, César lo conoce. César es un tipo bueno, César es un gran tipo. César tiene valor intrínseco, César no es imagen. César no es imagen, César de verdad tiene valor en sí mismo. En términos de su trayectoria, de su sabiduría. César, hay gente que dice, mira, César es lento, César tiene la mente, César, la mente de César va mil millas delante de la tuya. El tipo es un sabio, de verdad. A mí, no se lo digo por nada, César es un genio, de verdad.
Bueno, vamos a ver, Nelson, te doy las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, Nelson Rosario, comisionado de Proyecto Dignidad. Te doy las gracias, te deseo mucho éxito también en el trabajo que estás haciendo, te felicito. Como tú has dicho, un partido que se formó en el 2020, se liberó en el 2020. Mira, están trabajando allí todo el mundo. Mira para allá. Espérate, ¿quién está allí?
Está Robert, está César, que fue uno de los que...
Saludos a César, a Robert, a todos los de Proyecto Dignidad que están... están trabajando, Nelson.
Ahora está el que está ahí, es César, que fue uno de los aspirantes a comisionado residente. Está ahí hablando con Robert, que es la persona que se encarga con el field de los candidatos, con Rafa, que es el de planificación, que es el que se junta con Nelson Velázquez, que es el wizard que tenemos de estadística para hacer toda la el diseño de la cablería, lo hacen ellos.
Ustedes están trabajando mientras en el PNP se están peleando y en el PPD. Ay, mi madre. Nelson Rosario, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí está. Bueno, qué bien, señoras y señores. De verdad que agradezco a Nelson Rosario esta amabilidad que tuvo de estar conmigo en el día de hoy. Así que se abren los puentes de comunicación. Oigan esto, en Proyecto Dignidad, así es que se abren los puentes de comunicación. Vamos a regresar en breve con más. Thank you.